Amigos de Venezuela y el resto del mundo, a partir de este momento usted comenzará a formar parte de Hechos y Protagonistas por la señal de Costa del Sol. Como siempre y con el mismo placer, les estaremos acompañando desde la Coordinación General el arquitecto Julio César Casas, quien produce y presenta para ustedes, donde quiera que se encuentren, Carlos Chaudari, certificado de locución 33.647. Bien, amigos, pónganse cómodos que vamos a disfrutar de una excelente melodía seleccionada especialmente para ustedes y ya venimos con el menú informativo del día de hoy. No se aparten de nuestra sintonía.
In a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there at the turnstile. The girl with kaleidoscope eyes.
Dos noticias que destacan nuestro menú informativo. En el contexto nacional tenemos que María Corina Machado declaró y dice que nos estamos acercando más y más a la transición. Esto lo dijo María Corina Machado a través de sus redes. Mientras que en el contexto internacional, noticias de Colombia, dice que Ecopetrol y Petrobras confirmaron el mayor descubrimiento de gas de Colombia. Veamos, amigos, las informaciones con todos sus detalles. Comenzamos con Venezuela. Declaraciones de la líder opositora María Corina Machado dice que se están acercando más y más a la transición. La dirigente opositora resaltó que aún hay mucho por hacer para lograr una transición. aunque se mostró muy optimista con respecto a esa posibilidad, aseveró que Nicolás Maduro pasará su peor momento si se aferra al poder el próximo 10 de enero. Hizo un llamado a todos los países europeos a reconocer a Edmundo González como presidente de Venezuela. También desmintió María Corina en una entrevista con el medio español El Mundo que haya abandonado el país y denunció una escalada de represión en Venezuela. Resaltó María Corina que aún hay mucho por hacer para lograr una transición. Tengo la seguridad, si bien son momentos de altísimo riesgo, nos estamos cada día acercando más y más a la transición. Dijo que Nicolás Maduro tiene la opción de aceptar los términos de una negociación en la que hemos ofrecido garantías o aferrarse a sangre y fuego al poder. Necesitamos que Europa, también señaló María Corina Machado, actúe con mucha más firmeza, que ya no sea solamente solidaria como el Parlamento Europeo, sino que todos los gobiernos europeos, comenzando por el gobierno español, reconozcan a Edmundo González como lo que es el presidente electo de Venezuela. Nota que estamos tomando, amigos, del portal Versión Final y también está en el portal de la Casa. Pasamos al contexto internacional. Bueno, tenemos que Ecopetrol y Petrobras confirmaron el mayor descubrimiento de gas de Colombia con el pozo Sirius 2. Con esta perforación de este pozo, que inició el 19 de junio del año 2024, está ubicado a 77 kilómetros de Santa Marta. El consorcio estima invertir 1.200 millones de dólares para la fase de exploración. 1. La expectativa de inicio de la producción de gas natural es de 3 años, luego de recibir todas las licencias ambientales. Bueno, gracias a estos resultados, conformado por Petrobras, con una participación del 44,44%, junto con Ecopetrol, participación del 55,56%, iniciarán las actividades de adquisición de datos meteoceánicos como parte del proyecto de desarrollo de producción de este descubrimiento. Buena noticia entonces para Colombia. Volvemos a el país. Un graduando de la Universidad de los Andes clamó por la liberación de presos políticos en su acto de grado este miércoles 4 de diciembre. Un joven merideño egresó de la ilustre Universidad de los Andes en Mérida. Y a pesar de ser un momento único graduarse y transitar por los pasillos centrales del aula magna vestido con su toga y birrete para recibir su título profesional en medio de aplausos por haber alcanzado tan anhelada meta, no olvidó a los miles de venezolanos que hoy se encuentran tras las rejas por el simple hecho de pensar diferente y que querer vivir en libertad. Libertad para los presos políticos, pensar distinto no es un delito, plasmó en una tela negra que colgó a su toga en acción de protesta simbólica para exigir la excarcelación de adolescentes y jóvenes adultos que hoy pasan días y noches en diferentes centros penitenciarios en Venezuela. Esto lo estamos tomando, amigos, del portal de La Patilla. Revisamos esta nota sobre los jueces de paz en un país sin paz. Esto lo dice José Gregorio Chegoyo Ochoa. Sobre estos jueces de paz que se van a elegir el próximo 15 de diciembre, este dirigente analiza esta situación y dice que pareciera justificarse que un país sin paz en todos sus niveles, resucitar la justicia de paz sería lo ideal, pero cuando todos los poderes son controlados por un Estado totalitario, caracterizado por una narrativa de guerra, confrontación, intolerancia, abuso de poder, entre otras cosas, donde funcionarios de alto rango están incursos en delitos por violación de derechos humanos, sin lugar a dudas, ese clima violento permea a niveles locales, lo que influye en todas las instancias del poder popular con sus honrosas excepciones. Bueno, dice que en este contexto político y social, la Asamblea Nacional, irrita de mayoría madurista y de posición ficticia, aprobó la reforma de la Ley Orgánica de la Jurisdicción Especial de la Justicia de Paz Comunal, publicada el 24 de noviembre de 2024. Bueno, analiza toda esta situación y dice que la prueba evidente de la desconfianza del madurismo con las instancias comunales creadas por el chavismo se observa claramente en la modificación de la potestad de la organización directa de estos procesos eleccionarios por parte de los consejos comunales, donde solo la asesoría técnica del CNE participaba, pues ahora es la mano directa del Estado autoritario por medio de la Comisión Electoral Nacional la que organiza el proceso y hasta revisará las decisiones de estos jueces. Bueno, así está la cosa, amigos, con estos jueces de paz. Esto lo estamos tomando también en el portal de la Casa y de nota de prensa de este coordinador general de la Causa R en Caracas. Nosotros vamos a cumplir con una pausa musical, amigos. No se retiren, ya regresaremos. Presentamos nuestra nota positiva. Nuestra nota positiva se la dedicamos nuevamente a Gustavo Dudamel, quien dirigirá el concierto de reapertura de la Catedral de Notre Dame. Así es, la emblemática Catedral de Notre Dame de París reabrirá sus puertas al público este fin de semana tras una exhaustiva restauración de 5 años. El evento contará con la participación del director de orquesta venezolano Gustavo Dudamel y el pianista chino Lang Lang, quienes encabezarán el concierto de gala este sábado 7 de diciembre. Me siento profundamente honrado de actuar en la reapertura de la Catedral de Notre Dame, dirigiendo la Orchestre Philharmonique de Radio Francia, junto a Lang Lang, publicó el maestro en su cuenta de Instagram. Nuestra nota positiva para Gustavo Dudamel, como siempre, que se la llevará con mucho éxito en esta participación de este evento en la Catedral de Notre Dame. Cambiamos de tema, amigos. La ONG está denunciando traslado de unos 190 presos políticos detenidos tras las elecciones. Unos 190 presos políticos detenidos tras las elecciones de julio fueron trasladados desde el centro penitenciario Yare 3 al estado Miranda hasta la cárcel de Tocorón en Aragua, a más de 100 kilómetros de distancia, y sin avisar a sus familiares, dijeron este jueves dos ONG. El Comité por la Libertad de los Presos Políticos aseguró que las madres están muy angustiadas porque no se les informó sobre este traslado. Veamos otras informaciones. En menos de 5 minutos, la Asamblea Nacional 2020 sancionó el presupuesto y endeudamiento para 2025. En menos de 5 minutos, tiempo récord, la Asamblea Nacional de mayoría chavista sancionó la Ley de Presupuesto para el Ejercicio Económico y Financiero y la Ley de Endeudamiento del año 2025. El debate de sendos instrumentos que definen el Plan Operativo Anual del país fue express y no hubo ni una observación por parte de la bancada de la oposición ni del chavismo. Se dio luz verde a esta aprobación sin modificación. Nota que tomamos del portal del diario Tal Cual. Diosdado Cabello dice que es una farsa el asedio a la Embajada Argentina. El ministro de Relaciones Interiores, Justicia y Paz, Diosdado Cabello, llamó este miércoles farsa a la denuncia de asedio policial por parte de varios de los 6 opositores asilados desde marzo en la residencia de la Embajada de Argentina en Caracas. Esto lo dijo justo antes de reproducir un video donde se muestran presuntas fotos de bidones de agua y un escrito que dice entrega de agua potable a la Embajada de Argentina. Esta información la tomamos del portal Defecto Cocuyo. Y en Carabobo, una madre de adolescentes detenida rompió el silencio. Dijo que a su hija la amenazaron con meterle un tiro en la frente. Su hija, Chelsea Valentina Correa, de 16 años, lleva 4 meses detenida. La adolescente está deprimida, hinchada y ha tenido también ideas suicidas. Estaba en pijama porque así salió de la casa. Lucía muy golpeada, con moretones, le dieron cachetadas y permaneció 3 días sin comer y sin beber agua. La dejaron de golpear cuando se percataron que era menor de edad. Venero pidió al fiscal Tarek William Saad que interceda a favor de Chelsea Valentina, la adolescente que se encuentra ahora en la PNB de Los Guayos, allá en el estado Carabobo. Nota que tomamos del Pitazo. Y en este mismo orden de ideas, familiares de presos políticos en Venezuela están pidiendo a la iglesia abogar por su liberación. Están pidiendo a la iglesia que por favor interceda también por la liberación de los presos políticos, ya que es un ente que cree en la libertad, que cree en la justicia, porque ese es el mensaje que nos dio nuestro Señor Jesucristo, señaló Yubanka Ávila, hermana del detenido Henry Ver Rivas, a las afueras de un templo en el oeste de Caracas. Ávila insistió en que sean liberados todos los presos políticos para que puedan pasar las festividades decembrinas con sus familiares. Y le piden a la iglesia, a ver qué hace. Nota que tomamos del Pitazo. Vamos a cerrar, amigos, con esta información que da el fiscal de la República. Saad dice que se siguen revisando casos de detenidos en protestas postelectorales. El fiscal Tarek William Saab ratificó la tarde de este jueves 5 de diciembre que continuarán revisando las medidas de privación de libertad a los detenidos durante las manifestaciones postelectorales de julio. Sin embargo, insistió en que la posibilidad de que existan decisiones favorables dependerá de cada caso. Esto lo dijo en una entrevista en La Iguana y nosotros lo estamos tomando del portal del diario Tal Cual. Cerramos este segmento informativo, amigos, con los indicadores económicos. El paralelo Venezuela está ubicándose en 56,84 céntimos, mientras que la tasa oficial del Banco Central de Venezuela está en 48,32 céntimos y el euro en bolívares 51,01 céntimos. Nos corresponde escuchar música, amigos. Nuestro amigo Invisible ya nos tiene preparado estos temas de la música de todos los tiempos que vamos a escuchar y ya venimos. continuación, amigos, presentamos nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones del país. Lo hacemos desde el estado Anzoátegui. Y bueno, esto se lleva esta primera noticia, ya que la representante del estado Anzoátegui, Stephanie Abasalit, se coronó como la nueva Miss Venezuela 2024. Miss Universo Venezuela 2024, como se llama ahora, es Stephanie Abasalit del estado Anzoátegui, celebra tras ser coronada durante el certamen de belleza Miss Venezuela en Caracas ayer 5 de diciembre. Stephanie Abasalit es una estudiante de economía de 24 años. Ganó este jueves el Miss Venezuela, concurso icónico de este país sudamericano que se jacta de ser fábrica de reinas de belleza con 7 coronas del Miss Universo. Abasalit, por cierto, sucedió a Ileana Márquez, que el año pasado se convirtió en la primera madre coronada en el certamen. Bueno, uno de los espectáculos de mayor tradición en Venezuela y más esperados, el evento ha debido reinvertirse tras las dificultades económicas de este país caribeño y un grave escándalo de explotación sexual. El Miss Venezuela se celebró, por cierto, por segundo año consecutivo en la terraza de un centro comercial de la Gran Caracas, lejos de mucho lujo de los grandes escenarios del pasado de este país petrolero en crisis, que era uno de los grandes espectáculo que la gente esperaba con mucho entusiasmo. Nota que tomamos de la agencia de noticias AFP y también está en el portal de la casa. Bueno, en Venezuela se han registrado 25 derrames petroleros entre julio y septiembre del año 2024. Esto lo dice un informe de la organización Clima 21, donde destaca que 11 de las fugas de petróleo se generaron en el estado Zulia, 10 en Falcón, 2 en Anzoátegui y Carabobo y Monagas, con un incidente cada uno. El Estado venezolano no ha tomado acciones efectivas para controlar los derrames petroleros. Esto lo dice este informe de Clima 21. También resalta que en julio ocurrieron 4 derrames petroleros, 14 en agosto y 7 en septiembre. Clima 21 recordó que en el peor derrame que ocurrió entre dichos meses ocurrió en la refinería El Palito, que liberó contaminantes durante 90 días, afectando las aguas y costas de Carabobo, Falcón y Aragua y poniendo en riesgo las áreas protegidas. Tomamos esta nota del portal del Nacional. Bueno, el pan de jamón deberá costar un promedio de $8.5, aunque ya lo están vendiendo más que ese precio. Esto lo dice el presidente de la Federación Nacional de Trabajadores de la Industria de la Harina, Fetrarina, Juan Crespo, quien informó que este año han registrado un incremento en la cantidad de materia prima para la producción del tradicional pan de jamón para estas Navidades. Dicen que hay suficiente harina para la elaboración del pan. El representante de Fetrarina insistió en que no se justifica el costo de un pan de jamón y de otros rubros de las panaderías porque el precio del saco de harina de trigo bajó de $45 a $37. Todo en una entrevista que estamos tomando del portal de Unión Radio. Pasamos al estado Sucre. Los vecinos de la urbanización Andrés Eloy Blanco de Cumaná, estado Sucre, tienen 10 años con las aguas negras desbordadas. La acumulación de basura y las aguas negras son los principales problemas que aquejan. Ellos temen contraer algún tipo de enfermedades, por eso le hacen un llamado al gobernador, al alcalde Javier Cifontes, de allá de la ciudad de Cumaná, para que resuelvan esta situación. Nota que tomamos de el portal del Tiempo de la ciudad de Puerto La Cruz. Y la presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, acotó que el sector salud ya no es gratuito, puesto que los pacientes deben comprar los insumos requeridos para ser atendidos en los hospitales públicos. Bueno, la presidenta del Colegio de Enfermeras del Distrito Capital, Ana Rosario Contreras, expresó que el sector salud debe tener recursos propios provenientes del presupuesto nacional. Dice que la salud tiene que estar aparte, como la educación. Hoy estos derechos tan medulares y tan golpeados por las políticas erráticas tienen que estar de manera independiente del presupuesto. La salud es un derecho fundamental y una obligación del Estado que debe garantizarlo, lo dice esta dirigente Rosario Contreras y lo dijo en el portal Radio Fe y Alegría Noticias. Pasamos a Tucupita. En Tucupita algunos autobuseros ya están cobrando 40 bolívares para el moriche cuando debe costar 25. Esto lo dice Andreina Suárez, residente de la comunidad del Moriche, allá en Tucupita, estado del Tamacuro, quien cuestionó este miércoles 4 de diciembre el cobro del pasaje ya en 40 bolívares por parte de los transportistas que cubren esta ruta, un monto superior realmente no ajustado a la realidad Nota que tomamos de Tane Tanae. Así cerramos, amigos, nuestro recorrido informativo por las diferentes regiones y localidades de nuestro país. Nosotros vamos a escuchar música de la buena que nos tiene preparado nuestro amigo Invisible y ya estaremos de regreso.
Imagine me and you, I do. I think about you day and night. It's only right to think about the girl you love and hold her tight. So happy together. If I should call you up, invest a dime, and you say you belong to me, and ease my mind. Imagine how the world could be so very fine. So happy together. How they toss the dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. The dice, it had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. It had to be. The only one for me is you, and you for me. So happy together. So happy together. How is the weather? So happy together. We're happy together. So happy together.
Y en este segmento, amigos, revisamos el panorama internacional, lo comenzamos desde Rusia. Bueno, Rusia dice que no quiere guerra con Estados Unidos, pero defenderá sus intereses. Esto lo dice Sergei Lavrov. Dice que Moscú no desea una guerra con Estados Unidos, pero utilizará todos los medios para defender sus intereses, dijo el jefe de la diplomacia rusa. En una entrevista con el expresentador de Fox News, Tucker Carlson, publicada este viernes, es obvio que los ucranianos no podrían hacer lo que están haciendo con armas modernas de largo alcance sin la participación directa de los militares estadounidenses, esto lo dijo Lavrov, y esto es peligroso, sin duda alguna, manifestó, añadiendo que la creencia occidental de que las líneas rojas del Kremlin podrían ser movidas una y otra vez es un error muy grave. El presidente de Rusia dijo, Vladimir Putin, describió el ataque el 21 de noviembre con el Oresnik como una respuesta a las operaciones ucraniana contra instalaciones militares rusas en las regiones de Bryansk y Kursk con armas suministradas por Occidente. Nota que tomamos del portal AP Noticias. Pasamos a China. El gobierno de China le aplicó sanciones a 13 compañías militares y a 6 altos ejecutivos. Todos son de Estados Unidos. El Ministerio de Relaciones Exteriores de China emitió este jueves la decisión de tomar contramedidas hacia los Estados Unidos. Esta decisión sobre la adopción de contramedidas hacia empresas militares y altos ejecutivos de Estados Unidos. Bueno, entre otras están en la lista de estos objetivos de contramedidas son empresas Brin Drones, Cyberlux Corporation, Group X, Firestore, Kratos Human Aerial System, Neros Tecnología, Rexic Solution, Synexus, entre otros, así como de altos ejecutivos nota que tomamos del portal de Xinhua. Y pasamos a América Latina. Bueno, tardaron 20 años, pero ya se firmó el acuerdo de la Unión Europea y el Mercosur. Lula da Silva y la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, afirmó que el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, cuyo proceso de negociación podría cerrarse este viernes, significará muchas más oportunidades de empleo y crecimiento en Europa. La jefa del Ejecutivo Comunitario, que se encuentra en Montevideo para asistir a la segunda y última jornada de la cumbre del Mercosur, hizo esas manifestaciones tras visitar el puerto de la capital de Uruguay y reunirse con representantes de empresas europeas presentes en este país latinoamericano. Bueno, esta nota, amigos, la estamos tomando de una nota de prensa que está en el portal de la casa. Y pasamos ahora a Estados Unidos. Bueno, John Biden sigue tomando medidas, casi cuando ya se va. Prohibió la venta del ron Havana Club en Estados Unidos. La reciente ley de la administración demócrata profundiza la disputa política y comercial entre Washington y Cuba. Un barman prepara mojitos con ron Havana Club en la capital cubana. Así que arrecia la guerra del ron Havana Club y Biden prohibió las marcas confiscadas por Fidel Castro. Así están las cosas, amigos. Bueno, nosotros estamos llegando al final de nuestro programa, llegando al final de nuestro programa por la semana de hoy, agradeciéndoles en nombre de todo el equipo que está conformado por el arquitecto Julio César Casas, desde la Coordinación General, nuestro amigo invisible, quien coordina el sonido y la música de todos los tiempos, y de quien tiene la oportunidad de presentar y producir para ustedes, Carlos Chaudari, con el certificado de locución número 33.647. Les agradecemos infinitamente y les recordamos que nos pueden escuchar nuestro programa vía podcast. Búsquenos en las redes y nos va a escuchar a la hora, el momento, cuando así usted mejor lo prefiera. Mientras tanto, como siempre les decimos, gracias, disfruten del fin de semana y será hasta la próxima.